Sigue la linterna, son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna en este lunes 20 de febrero. Antes contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad, la última hora, con Alicia García y Javier Fernández Mardomingo. Pedro Sánchez presenta ahora mismo su proyecto para el PSOE en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Apuesta por definir España como Estado plurinacional en la Constitución y propone más poder y nuevos derechos para la militancia. En ese acto está Ricardo Rodríguez.
Cristina Narbona, Margarita Robles, José Félix Tezanos y Manuel Escudero están escoltando ahora mismo a Pedro Sánchez en la puesta de largo de su proyecto. Los redactores de las 33 páginas del documento han señalado a las claras en sus intervenciones al capitalismo y a los poderes de los oligopolios como enemigos a batir. Las propuestas de Sánchez defienden eludir las colisiones frontales con otras fuerzas de izquierda, es más, aboga por la alianza con Podemos y da más poder a la militancia. Y llamativo porque abre un debate en el seno del PSOE, la apuesta por una reforma del artículo 2 de la Constitución para apuntalar el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Ahora mismo acaba de tomar la palabra la exministra Narbona. Escuchamos sonido en directo.
Fronteras y más allá de nuestras vidas presentes, más allá de nuestras fronteras, porque el mundo está plagado de injusticias.
Es el sonido que nos llega desde el Círculo de Bellas Artes, la presentación del programa político del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se presenta a las primarias del mes de mayo en su partido. Mientras tanto, el fiscal del caso NOS, Pedro Rach, estudia qué medidas cautelares va a pedir para Iñaki Urdangarín.
Y asegura que no se descarta prisión eludible con fianza. Fue condenado a 6 años y 3 meses. La vista para estudiar las medidas se va a celebrar el jueves en la audiencia de Palma. Ese mismo día también se va a analizar la situación del ex socio de Urdangarín, Diego Torres.
Nace la primera red nacional de antídotos en España.
La ha creado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica. El objetivo, mejorar el conocimiento de los antídotos y facilitar los préstamos entre sus servicios de farmacia, informa Inma Cabello.
Los antídotos son un tipo de fármaco que se utiliza en contadas ocasiones para contrarrestar intoxicaciones, por lo que su disponibilidad en los hospitales no está garantizada. Esta red tiene como objetivo conectar las diferentes farmacias de hospitales, tanto públicos como privados en España, para saber dónde se encuentra el más cercano. Miguel Ángel Calleja es presidente de la SEF.
Compartir la ubicación y el poder compartirlos de un hospital a otro permite, muchos de ellos son de un elevado coste y como no tienes seguridad de que se vaya a utilizar, tenerlos todos en muchas ocasiones te supone una gestión ineficiente.
Esta red se puso en marcha en Cataluña hace un año y ha demostrado mejoras en cuanto a accesibilidad y mejor gestión de los recursos.
El tiempo. Mañana, cielos despejados en casi toda España.
Podría haber algunas tormentas en Cádiz, Ceuta, Melilla y norte de las Islas Canarias. Las temperaturas seguirán subiendo.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del lunes 20 de febrero, ¿con quién has comido hoy, Belloso?
Pues
porque vienes
sí,
arregladito.
Vengo bien comido, sí, sí.
Vienes de haber, vamos, vienes.
Comiendo un arroz con carabineros que estaba, que te mueres.
Pero te has tenido que poner un babero grande para tapar, para que no lleva ni una sola mancha la corbata y la camisa,
Bueno, aunque soy de pueblo de Castejón, pero me enseñaron mis padres desde pequeñito que hubiera cuidado con la salsa y esas cosas.
Pero en Castejón no hay bogavantes, ¿no?
No, carabineros, he dicho.
Ah, carabineros. Que sí, era carabineros. Tampoco había, hay carabineros, ¿no?
Bueno, eso, durante la guerra civil a lo mejor alguna vida.
Un carabinero por allí. Entonces, un arroz con carabineros.
Sí.
¿Tú solo? Rico.
No, hombre, con un amigo.
Ah, con un amigo.
Del alma, sí, sí, sí.
Con
sí.
Un amigo del alma. ¿Y alguna entrada o algo?
Sí, sí, luego tenía las entradas para...
¿Entradas?
No. Sí, entradas porque hoy, como sabéis, está la feria, está de moda, de la moda en Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week.
Ya.
Y entonces su amigo se dedica a la moda y tenía unas entradas para amigos comunes, o sea, con lo cual he hecho ahí de...
Has hecho el día, belloso.
No, he estado yo, he ido a darle a unas amigas unas entradas para el pase
yo
de esta tarde.
Yo te preguntaba por las entradas de la comida, no por las entradas para el pase de la moda, pero no te has querido decir las entradas. ¿Qué tal, Carlos Sánchez?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tiene entradas para todo, ¿eh?
Me da la sensación de que ha repetido plato, belloso.
No, es que...
Se le ve...
Se le ve afrugal.
Se le ve estupendo. ¿Qué tal, Joaquín, mi hermano?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, qué ha pasado en la economía.
Tenemos que hablar mucho del Popular, de lo que ha pasado en la Junta de Accionistas, donde se han pedido responsabilidades al expresidente Ángel Ron de los retos que tiene encima de la mesa su sustituto, Emilio Saracho, que ha tomado esta tarde las riendas de la entidad financiera.
Cambio de rumbo. Nos podrán decir, el Consejo ha actuado tarde. Bien, tomamos nota. Pero el Consejo ha actuado. Y ha tomado una decisión radical e histórica, que es cambiar de rumbo. Y eso pues ha llevado al cambio del equipo directivo, consejero delegado y presidente.
El Popular da un giro, ha dicho el vicepresidente Roberto Higuera. A pesar de la llegada de Saracho, la acción del Popular ha vuelto a bajar en una jornada que ha terminado en verde para el IBEX 35. Lo que también hay que analizar son las palabras del ministro Luis de Guindos en Bruselas. Ya no da por hecho que España ha cumplido el objetivo de déficit público en 2016. Dice que puede haber alguna desviación. Vamos, que llueve sobre mojado. Sobre las cuentas públicas, sobre la seguridad social y el futuro de las pensiones, tenemos hoy la propuesta de Fedea. Plantea blindar las mínimas. ¿Cómo? Volviéndolas a vincular al IPC, a la inflación. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, afirma que no costaría mucho dinero.
Entre el 17 y el 57 nos costaría 4 décimas de punto de PIB al año. 4.000 millones de punto de PIB al año sería subir el IRPF un 6%, básicamente. Hombre, parece una factura bastante asumible.
Blindar solo las pensiones mínimas, el resto, según Fedea, están condenadas a perder poder adquisitivo, a quedarse congeladas con el índice de sostenibilidad. Veremos. La buena noticia del día ha llegado de las exportaciones. España batió un nuevo récord el año pasado. Se vendió fuera por valor de 254.000 millones de euros. María Luisa Poncela es la secretaria de Estado de Comercio.
Refleja una mejora de la competitividad de la economía española, y eso ha sido posible al saneamiento de la economía y ha sido posible a todo el paquete de reformas.
Y luego hemos sabido que la Troika, la Comisión Europea, el BCE, el Fondo Monetario Internacional vuelven a Grecia. Se desbloquea el tercer rescate a cambio de más reformas por parte de Atenas.
Fíjate, Carlos, hay una noticia que aparece permanentemente, y llevamos aquí juntos, creo, desde el 2009, en este espacio del equipo económico de la Linterna, los aquí presentes, Grecia. Ha estado siempre, la quiebra de Grecia ha estado permanente en la actualidad, de factor permanente de la crónica económica de la Unión Europea, que yo recuerde de 2009-2010, incluso antes.
Fíjate, Juan Pablo, y me temo que si continuamos aquí en la Linterna, que seguro que continuamos, en los próximos años seguiremos hablando de Grecia. Hace unos pocos días presentaba la Comisión Europea sus previsiones de invierno y manifestaba, por un lado, que la economía griega el año 2017 está mejorando sustancialmente. Va a crecer incluso más que España, un 2,7%.
Pero
la tasa de desempleo va a bajar hasta el 20%, todavía muy elevada, pero es una tasa ya, digamos, muy lejos. Llegó a tener cerca del 28%, pero la deuda pública supone el 176% de su Producto Interior Bruto.
Todavía.
Pese a todos los esfuerzos que ha hecho, y que el año 17 Grecia va a tener un déficit público muy inferior al español, un 1,1%, igual que el año pasado, Grecia no baja la deuda. Y un país endeudado hasta el 176% por culpa de una mala política que ha hecho la Troika en los últimos años, pues es inviable. Porque en algún momento tendrán que ponerse ante el espejo y decir, Grecia no puede pagar la deuda, porque eso está hipotecando no a esta generación, que es la culpable del desastre económico griego, sino a las próximas generaciones. Ningún país como Grecia puede sobrevivir con un 176% de deuda pública.
¿Tú cómo ves lo de Grecia, Belloso?
Pues lo veo diferente a Carlos, evidentemente.
¿Cómo lo ves tú?
Pues veo que si Grecia, como él ha dicho, va a crecer el año que viene un poco más que España...
No, según este año, 17, este año 17 ya el 2,7%.
No, este año, quiero decir. Año que yo sepa estamos en 17, estamos en febrero, joder.
No, pues,
estamos en febrero.
Ya veremos,
como dirían en Cataluña, ya veremos. Acabamos de empezar el año, quiero decir que veremos a ver si es capaz de crecer más que España. Pero en todo caso, si es capaz de crecer más que España, tiene un déficit público que va a ser inferior al de España, etcétera, etcétera, es gracias a que está cumpliendo, no sé si a rajatabla, pero siguiendo los dictados de la troika que tanto denuestas, ¿no? O sea, que yo creo que se han puesto las pilas, tiene evidente, tenía un gran problema, tenía el problema de salir de la zona euro, y yo creo que han hecho algunas cosas que van en la buena dirección, como demuestra el crecimiento, no sé si decir pujante, pero progresivo de la economía griega. Y respecto al nivel de la deuda pública, bueno, tenemos algunos ejemplos de otros países europeos con deudas públicas muy elevadas, como Luxemburgo, creo, ¿no? Que no han...
Grecia le gustaría, que no Grecia, han,
que no han,
Luxemburgo, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que el problema o la cuestión de Grecia es perseverar en esa clase de políticas que además son contradictorias con el partido que sustenta al gobierno, que es Syriza, que es el homólogo de Podemos en Grecia, y que por tanto tiene un problema, digamos, de contradicción intelectual entre llevar a cabo políticas esas contrarias a las que le gustaría a él.
Pero fíjate,
llevar,
mira,
a cabo.
¿Tú qué, entonces, dirías, ¿tú qué opinarías de un gobierno que toma el mando de la economía en el año 2009-2010, cuando comienza el rescate? Y 7 años después, el cuadro macroeconómico que presenta es una deuda del 176% del PIB, un paro del 20%,
sí, pero...
un tejido productivo, bueno, absolutamente desarbolado. Se han vendido,
bueno, déjame que te lo cuente.
Se han vendido las joyas de la corona a otras naciones.
Déjame que te lo cuente.
¿Tú dirías que bien ha gobernado la troika, no?
Pues yo no.
Es una auténtica calamidad. Fíjate, Miguel Ángel.
Bueno, estupendamente, pero déjame.
Joost Eemblem, el presidente del Eurogrupo, el holandés, el ministro de Finanzas holandés, ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho: Grecia tiene que empezar a alejarse de la austeridad, poniendo más énfasis en las reformas profundas. Y uno se pregunta, ¿por qué no se hizo al revés? 7 años después,
pues porque,
¿se da cuenta?
No, se da cuenta, no. Si quieres que hagamos historia, cuando Syriza gana el poder en Grecia, el anterior gobierno, pues la economía estaba creciendo y tenía una dirección sana y estaba bien orientada. Y luego ganó Syriza y se produjo lo que se produjo, la crisis brutal que amenazaba con que Grecia fuera o pudiera salir de la zona euro. Luego, como tú sabes, la deuda pública crece en función del déficit público que tengas. Si ahora están reduciendo el déficit público, pues es verdad que habrá que esperar unos años para que la deuda pública se reduzca, pero todas estas cosas, no sé, es que a veces pienso que la gente de izquierdas tenéis alguna varita, alguna lámpara mágica, hacéis así, afrotáis y sale Aladino, y entonces solucionáis así de golpe los problemas, ¿no? Si están reduciendo el déficit público, eso quiere decir que están sentando la semilla de que la deuda pública se vaya reduciendo. Pero esto no puede ser de un día para otro. Tienes que esperar tiempo. Es que la política económica no se cambia.
10 años más.
No se cambia de un día para otro. Y sobre el tema de la
años más, puede ser.
Los que haga falta, los que haga falta. Y luego el otro problema, el problema que tenía Grecia, pero eso ya lo hemos hablado aquí muchas veces, desde el año 2009, que mencionaba aquí Juan Pablo. Yo creo que,
es mi memoria histórica.
Sí, bueno, tienes demasiada memoria como zapatero. Vamos, pero yo me refería a mucho.
Que hemos contado noticias aquí de Grecia.
Sí,
y aquí tengo al notario, que es Joaquín.
Cuando se produjo la crisis brutal de Grecia, cuando estaba en riesgo el euro, cuando nos contaminó a todos, cuando 10, la prima 11. De riesgo de Europa era de España era tan elevada, fue antes, ha sido antes, pero quiero decir que siempre, por lo menos,
antes
yo
de
cuando
9, dices.
No, después. Quiero decir, más cerca de cuando estamos hablando ahora.
Sí, sin duda.
Más próximo a como estamos hablando ahora. Pero yo siempre que he hablado del tema de Grecia siempre he dicho que el problema de Grecia es que es un problema de tienes que hacer políticas económicas que favorezcan el crecimiento de la economía.
Y eso
porque pasa por liberalizar, por desregular, por fomentar la competencia, por tantas cosas que son contrarias al ideario del programa de Syriza y al que tenía el loco este,
hombre,
de Varoufakis, que os acordaréis de él, hombre, también, hombre, por cierto. Hombre. ahora debe estar libando por ahí,
yo creo que,
en algún mar por ahí perdido. No, no, es que es verdad.
Yo creo que Syriza ha hecho, cometió muchos errores, y sobre todo el mayor error que comete es ir a un referéndum en el que hace, luego hace justamente lo contrario de lo que dicen los griegos.
Pues tanto, como no cabía más remedio.
Es bastante impresentable lo que ha hecho.
Hablemos de España.
Lo que ha hecho Tsipras.
No cabía más
remedio. Pero te digo una cosa, Syriza no tiene la culpa del problema griego, Syriza lleva gobernando muy poquitos años. El problema griego no viene precisamente
pero como digo, el gobierno precedente de Syriza estaba haciéndolo bien. Y luego llega Syriza, que tenía unos postulados absolutamente contrarios a lo que había que hacer. Y se tragó todo lo que le dijo la Troika, y por eso la cosa va mejor en Grecia.
Hablemos de España.
Por eso.
Hablemos de España, que hoy Luis de Guindos ha dejado una noticia, Joaquín, el ministro de Economía, en la reunión del Eurogrupo. Que España podría haber incumplido otra vez el objetivo de déficit en el caso del año pasado.
Sí, hasta ahora Rajoy y todos los miembros del equipo económico del gobierno habían dicho que sí, que no habría problemas en cumplir el 4,6% del PIB marcado por Bruselas. Luis de Guindos ha sorprendido esta tarde con estas palabras.
Puede haber alguna variación, pero yo espero que efectivamente se ajuste lo máximo posible a lo que ha sido nuestro compromiso en el año 16.
Es decir, no lo asegura, no disimula que ha podido haber incumplimiento por sexto año consecutivo, una décima, dos, pero ya augura un pequeño desvío. Sobre este año, sobre la necesidad de bajar el déficit al 3,1% del PIB, el ministro de Economía se ha mostrado cauto, más pecho ha sacado, en cambio, por las cifras de crecimiento. Tiene claro que se superará lo que estima la Comisión Europea.
Yo estoy convencido que el crecimiento va a superar el 2,3%. Mire, para que sea el 2,3% tenía que ser prácticamente la proyección que hace Bruselas, que el crecimiento económico tiene que ser del 0,5 en cada uno de los trimestres. Y si ha visto usted la proyección que ha hecho no el gobierno, sino la AIREF y el propio el Servicio de Estudios del Banco del BBVA, lo que indica es que el crecimiento en el primer trimestre ha sido de 0,8.
El gobierno confía en llegar al 2,5% este año de crecimiento, pero sin duda la noticia es hoy la del déficit público, ese primer reconocimiento que se hace ya de que hemos podido incumplir el objetivo de 2016 a pesar del avance del PIB. La confirmación llegará en marzo.
Esto de que se ajuste lo máximo posible, ¿a qué te suena, Carlos?
Pues se va a incumplir
por alguna décima, cada décima son mil millones de euros, pero
fíjate en este
hasta caso, ahora decía que por supuesto este que íbamos caso, a cumplir
hablamos antes de Grecia. Fíjate, en este caso sí que el tamaño importa, ¿eh? Es decir, porque a España se le ha permitido lo que no se ha permitido a ningún otro gobierno de la Unión Europea. El objetivo para el año 2016...
¿Pero por qué se ha permitido eso? ¿Con un par?
Porque España no se podía rescatar. Costaba un billón de
euros. España crecía el doble que la Unión Europea. Y creaba el doble de empleo de la Unión Europea. Y entonces castigar a un país que lo hace bien es absurdo.
Bueno,
es absurdo. Bien,
pero vamos
es absurdo.
A ver, espera un momento, espera, esperamos que lo hace estupendamente, que desde el año 8, del año 8, año 9, España
6.
No ha recuperado todavía sus niveles de PIB, mientras casi todos los países de la Unión Europea lo han hecho. Es decir, lo hemos hecho estupendamente, pero tenemos un 18% de paro y no hemos recuperado el PIB. Y estamos haciéndolo fantásticamente. Pero lo que me llama a mí la atención es esa ley del embudo que hace el Eurogrupo. Es decir, con los países pequeños es muy echado para adelante para políticas de ajuste, y a Grecia tiene un 1,1% de déficit público, y a España, porque es irrescatable, se le permite un déficit público del 4,6%.
La reducción se ha hecho por
razones cíclicas.
Pero por una razón muy sencilla.
Es que además ese no era lo
que
era. Era el 2,8.
Era el 2,8.
Pero una razón muy sencilla. Es muy fácil de explicarle a la gente. Porque Grecia está gobernada por unos locos... Que solo, hombre, a ti te lo parecerán que no.
Respeto, hombre, no.
No, perdona, por una gente que piensan como los de Podemos aquí, que están en Grecia, en Atenas, gobernando, y hombre, en España, vamos, ya te digo, no creo que Rajoy no es San Rajoy. En la revista nuestra todo el domingo lo criticamos un montón, pero hombre, la diferencia es abismal. Entonces tú no puedes conceder ni la mínima a Grecia cuando está gobernado por un partido que lo que quiere es nacionalizar, que lo que quería, que luego no lo hizo. nacionalizar más la economía, subir el sueldo a los funcionarios, aumentar el sector público, etcétera, etcétera. Pero es que no hay que pasarle ni una, porque entonces vas al desastre. Y la prueba evidente es que ha hecho todo lo contrario de lo que habían prometido. Pero es comparar a un país, que además es un país mínimo en dimensión, en peso económico, en posición, en kilómetros cuadrados, etcétera, con España. Mira, que es el cuarto país de Europa y que está gobernado por gente que tiene un poco de sentido común. No digo yo,
Miguel Ángel,
que sea,
no tengo ninguna duda,
un poco sentido común,
no,
hombre.
No tengo ninguna duda que el gobierno de España ha hecho muchas cosas bien. Ha hecho una buena reforma del sistema financiero, ha hecho medidas laborales que van en la buena dirección, ha habido políticas de ahorro del gasto público en determinados departamentos, han cerrado muchos organismos autónomos. Yo no tengo ninguna duda que se han hecho muchas cosas bien. Lo que estoy diciendo que ha habido una líder embudo en Bruselas. A unos países se les ha permitido más que a otros. España, con un crecimiento económico en el año 16 y el año 15 superior al 3%, sigue teniendo el mayor déficit público de Europa.
Bueno, es que, Carlos, se cumple lo que decimos, vamos a pasar de un déficit del 5,7% en el 15 a un 4,7%, 4,8% en el 16, claro, ni siquiera un punto.
Tenemos el objetivo del 3%, tenemos el objetivo del 3,1%, bien, pero
es que tiene que ver con la situación cíclica de la economía española, no es producto de un aumento de ingresos.
Eso es lo que dices tú.
No, lo que dicen los informes de la Unión Europea.
No. Hombre, es lo que dices tú, que es el bajo precio del petróleo, que es la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, y etcétera, etcétera. Pero no es verdad. Si no hubiera habido reformas, y mira que yo he hablado aquí, he criticado bastante la reforma laboral que se hizo en España, porque parece que era poco ambiciosa, pero si no se hubieran hecho cosas como la que tú mismo has relatado ahora, es evidente que en los vientos de cola nos habrían llevado donde estamos. Porque los vientos de cola han funcionado para todo el mundo, para Grecia, para Alemania, para Francia, etcétera. Y aquí estamos creciendo el doble.
Ya lo hemos
y vas
hablado...
a crecer el doble aquí ya, el año que viene.
Ya lo hemos hablado alguna vez. Es decir, evidentemente, los vientos de cola son para todos los países de Europa. Si el petróleo antes estaba a $120 y baja a $50, se aprovechan todos los países. Pero como es obvio, se aprovechan más los países más dependientes del petróleo. Ocurre exactamente lo mismo con los tipos de interés. Todos los países aprovechan de que el Banco Central Europeo haya hecho una política monetaria ultralaxa. Es decir, pero se aprovechan más, como es obvio, los países más endeudados. Y España, tanto las familias como las empresas, están bien endeudados. Por lo tanto, nos ha venido mejor que a otros países. Por eso se quejan los alemanes, holandeses y otras economías del Banco Central Europeo. Oiga usted, que usted está premiando al derrochador, al que se ha gastado el dinero, se ha endeudado y no está premiando al ahorrador. Por eso tienen un lío montado en Alemania y crece el populismo. Porque los ahorradores alemanes dicen que a mí en mi banco me paga el 0%.
No mezcles cosas, porque no tiene nada que ver el populismo en Alemania con lo que estás diciendo. Nada en absoluto que ver. El populismo en Alemania tiene que ver exclusivamente con lo que la señora Merkel dijo en su momento de que abro las puertas para que vengan los refugiados. Tiene que ver con eso, exclusivamente. Está hablando de otras épocas, cuando efectivamente estaba cuestionado si la política del Banco Central Europeo beneficiaba a los PIGS, que éramos nosotros entonces, que eran Italia, Portugal y España. Pero eso ya es cosa, Iglesia, eso es cosa del pasado.
Irlanda.
El populismo en Alemania no tiene nada que ver con la política de tipos de interés del Banco Central Europeo. Carlos, no fastidies.
Creo que ahí
no tiene nada.
El ahorrador alemán está siendo muy perjudicado por la política del Banco Central Europeo, que yo creo que está bien hecha, yo la defiendo.
Hace siglos.
Creo que Mario Draghi ha acertado
en su política monetaria. Hace siglos, me refiero, hace más de un año, más de dos, que no veo ni un solo artículo en la prensa europea y de ningún país en el que se hable del tema que estás diciendo tú, de que la política del Banco Central Europeo está beneficiando a la gente incumplidora, hasta ahora hay que despilfarrarla.
El mayor think tank de Europa, el que mejor conoce las tripas de la Unión Europea, que es Bruegel, hace muchísimos informes sobre eso. Alemanes protestan realmente porque están viendo que es que se ha premiado la política del Banco Central Europeo, esté creando una burbuja en los mercados de deuda. Penalizando al ahorrador frente a eso. Yo creo que el Banco Central Europeo ha hecho bien con esa política ultra expansiva, porque la única manera de sacar a determinadas economías del colapso.
El caso es que el ministro de Economía ha dejado.
No sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal.
Ha dejado bien la puerta a que España no cumpla el objetivo.
Pero es que si no cumple el objetivo España, es porque sigo las políticas, porque el gobierno que tenemos, desgraciadamente, es socialdemócrata. Porque ha seguido el guión que le gustaría que hiciera a Carlos Sánchez.
Correcto.
El mismo que le gusta a Jordi Sevilla. El mismo que le gusta a este ser que tenemos en el ¿dónde está?
Círculo de Bellas
Artes. Sánchez, Círculo de Bellas Artes, este explicando ser. Sus políticas.
¿Es inglés?
Es decir, ser Sánchez. Sí, no, ser porque es un... En fin, es alguien...
No lo digas.
Alguien inconveniente para dirigir alguna vez en su vida los destinos de este país. Quiero decir...
Eso es porque ha habido algo que se ha descuadrado ya.
No, porque no hemos reducido.
La seguridad social le da un déficit del 1,7%, creo recordar, ¿no? Unos 18.000 millones.
Es decir, porque bajábamos los impuestos electoralmente y no debíamos.
Hombre, eso ya no lo dice Carlos.
Es verdad.
Eso lo ha dicho la Comisión Europea, ¿eh?
Yo digo que no.
Rojos, vamos, imagino.
Bueno,
hombre, Moscovici un poco.
Desde luego, liberales no son ninguno.
Hombre, pues.
La Comisión Europea.
La mayoría.
No son ninguno.
El presidente de la Comisión Europea no me parece que sea un rojo.
No, ese no, pero vamos, ese es los pocos.
El ministro de Luxemburgo lo que hizo es bajar la fiscalidad a la multinacional.
Pero si me parece que hay que...
¡Hombre!
A mí siempre me parece que hay que bajar impuestos, pero si reduces al mismo tiempo los gastos. Y en España...
Si cumplimos el déficit es porque el gobierno social...
Que la reducción del gasto público en España, pues ha sido inferior al que se debía. Y eso lo dicen todos los
titanes españoles. Ya te dijo Montoro que él no es socialdemócrata de derechas.
El ministro Centro reformista.
Te lo explicó, que era un liberal de Cádiz.
Citaba antes el ministro de Economía, Luis de Guindos, citaba el informe de la Autoridad Fiscal Independiente, la IREF, sobre el crecimiento económico del año 2017. El otro día, cuando estuvo José Luis Escrivá, el presidente de la IREF, en el Parlamento, en la Comisión del Parlamento Toledo, recordaba que el 60% del déficit público español tiene que ver con la seguridad social. Y por lo tanto tenemos un problema que hay que resolver. Este gobierno no ha resuelto prácticamente nada. Es decir,
bueno, ha hecho lo del factor de sostenibilidad, que no está mal.
Ahora hasta el 2019. Simplemente
bueno, hizo las pensiones,
de revalorización de las pensiones
al 0,25%.
Por lo tanto, tienes ahí un problema que no se ha hecho absolutamente nada. Ahora en la Comisión del Pacto de Toledo se está discutiendo. Y lo que dice FEDEA, Ángel de la Fuente, que es el que hace los papeles sobre la política autonómica del gobierno, que no es muy sospechoso también de ser un rojo peligroso.
Bueno, pero a veces se le va la olla.
Tiene que subir, se le va la olla. FEDEA lo pagan el IBEX. Es una empresa, es una fundación de economía aplicada que está financiada por las empresas del IBEX. Y dice su director ejecutivo, las pensiones, tienen que subir tanto como el IPC.
Bueno,
las mínimas.
Puedo decir
las
yo,
mínimas.
Oye,
las mínimas, pero, hasta los liberales pero, están diciendo ya.
Que Ángel de la Fuente, Ángel de la Fuente, aún no siendo sospechoso, sea liberal, eso es muy discutible, como todo en la vida.
Está rodeado de ellos.
Y después, por mucho que lo diga FEDEA, pagada por el IBEX y Ángel de la Fuente y tal, permítame que te diga yo modestamente,
cuidado.
Que no tengo ni la ciencia ni la sabiduría de todos estos, que me parece mal que tengan que, aunque sean las pensiones mínimas, indexarse a la inflación. Me parece sencillamente mal, porque creo que los pensionistas, ya sé que seguramente después de oír esto...
¿Has escuchado a tu padre?
Ahora, exactamente, he escuchado a mi padre y mucha otra gente se quejará en las redes sociales. Tienen que padecer o compartir la evolución del ciclo económico como los demás. Porque ellos tienen, los pensionistas, no tienen el mismo IPC que los demás. Ellos viajan a bajo precio en Renfe. Ellos tienen... No, es que es verdad. Ellos no soportan...
Pero vamos.
No soportan el mismo IPC que el resto. Y como lo que está en juego es la sostenibilidad del tema de pensiones, me parece, no creo que sea procedente que estén interesados al IPC. Y acabo.
Sí,
y mucho
favor.
Menos,
antes
como
de
decía,
que incendie el mal,
como decía Ángel de la Fuente, que se suba el IRPF, que ha dicho algo, ¿no? Se podría subir el IRPF.
El 6%.
Tal, el 6%. Oiga usted, pues este ya ha dejado para mí de ser liberal ni nada por el estilo. Vaya sea paseo.
Se quiere subir el impuesto.
Vaya sea paseo.
A ver, antes de terminar, que tenemos fe de la Junta de Accionistas del Banco Popular, que ha sido de todo menos una Junta de Accionistas, porque ha pasado de todo, Joaquín. Eso sí, se ha nombrado un nuevo presidente.
Sí, es Emilio Saracho, es de JP Morgan, llega con la intención de cambiar el rumbo de una entidad del Popular con muchos problemas por su exposición al negocio inmobiliario, el ladrillo, la compra del pastor, se ha desangrado en bolsa en los últimos años más de un 90%, y eso es algo que los accionistas han echado en cara al que fuera presidente Ángel Ron y a su equipo durante esta junta extraordinaria. Casi 4 horas y media han sido hasta 27 los turnos de palabra, todos muy críticos. Han llegado a exigir responsabilidades a la dirección saliente.
Es una vergüenza, lamentable su imagen. Un desastre. Esto es lo peor que ha ocurrido en toda la banca, peor que todas las cajas y que todo.
Ha manejado este banco como si fuera su huerto particular.
El señor Ángel Ron no puede irse con toda su caradura de rositas. Todos los accionistas debemos hacer una demanda social de responsabilidad contra Ángel Ron y su cúpula por dejar el banco hecho una mierda. Perdón por la expresión.
Los accionistas han mostrado indignados, además, por la pensión que va a recibir Ángel Ron, más de 8 millones de momento, otros 15 durante los próximos 11 años, siempre que no trabaje para otro banco. En total, estamos hablando de unos 24 millones de euros de pensión. Ante la avalancha de críticas, el vicepresidente del Popular, Roberto Higuera, que ha conducido la Junta de Accionistas, ha salido en defensa de Ron.
Que el señor Ron ha actuado o creído actuar en el mejor interés del banco, con una enorme dedicación, de muchísimas horas diarias, con honestidad, pero nadie podrá demostrar que el señor Ron se haya llevado nada.
Aquí no ha habido nada fraudulento, ha dicho, ha querido destacar la fortaleza de la entidad financiera, del Popular, ante aquellos que han comparado, por ejemplo, al banco con Bankia, con la Bankia del rescate.
Este banco no está a la deriva, ni con la futura dirección del banco, ni con la anterior, no está a la deriva.
El Popular no se va a liquidar, ha asegurado Higuera. Se tomarán, dice, todas las medidas necesarias para recuperar el valor para los accionistas. Desde luego, Saracho, la nueva dirección del Popular, tiene mucho trabajo por delante. Sobre la mesa hay una nueva ampliación de capital o buscar una fusión. Veremos.
A diferencia de otros casos, este es un asunto entre particulares, porque aquí no han recibido ni un solo dinero de las arcas públicas y las dos veces que han ido a buscarlo han ido a buscar al mercado. Con lo cual, esto es un asunto que tienen que resolver entre ellos, accionistas y gestores.
No, yo creo que los accionistas tienen...
Que no tenemos nada que ver los contribuyentes en este caso, quiero decir, hay que subrayarlo.
A mí me parece que los accionistas tienen todo el hecho mundo a quejarse, porque ha perdido el 90% del valor de sus títulos y tal, pues tiene que estar cabreado enormemente y...
Tres ampliaciones, en los últimos 4 años, tres ampliaciones de capital por más de 5.000 millones de euros, y el banco vale hoy en bolsa 3.000 y poco millones de euros, es decir, que es una pérdida verdaderamente...
No, pero sí, pero por otra parte me parece que, y lo digo yo, que alguna vez he comentado aquí, que tengo una inversión marginal, mínima, ridícula en algunas compañías que van, algunas de ellas como el Popular, pues te puedo decir que la culpa,
por la vida.
Entiendo que la culpa es mía, o sea, quiero decir, vamos a ver, es que
es un riesgo.
La gente, exactamente, es que la empresa, las empresas en general son un riesgo en sí mismas y sus gestores a veces se equivocan en la estrategia, en las decisiones que toman, pero ni lo hacen con mala fe, ni tampoco hay que fusilarlos al amanecer. Sencillamente tú, cuando te inviertes en bolsa, pues tendrías que saber que corres un riesgo y que no es siempre para ganar, porque si no todo el mundo haría lo mismo. Y te digo, y lo digo yo, que padezco esa minusvalía que tengo en mi marginal cartera de acciones, pero claro, la vida desgraciadamente es así, y si no lo entendemos o la gente no lo entiende, pues es muy difícil funcionar, ¿no? O sea, yo creo que el señor Ron...
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además llama la atención de algo que siempre hablamos. Cuando hablamos de sistema financiero, siempre nos recordamos que las cajas son las que llevaron a la quiebra y a pedir el rescate a Bruselas, pero también las empresas privadas se gestionan mal. Es decir, hay que solo
pero pagan sus accionistas.
Y pagan sus accionistas.
No, como pagó parte del agujero de las cajas también.
Y luego yo creo que la lección que nos tiene que llevar el caso del Popular, como Bankia, como otras muchas entidades que incluso han desaparecido, es lo perniciosa que son las crisis inmobiliarias. Es decir, cuando se crean artificialmente burbujas con tipos de interés anormalmente bajos respecto a la inflación, cuando se hace mucho populismo monetario y se toman malas decisiones, al final son crisis que duran muchísimo tiempo en resolverse.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana...
Pues se habla un montón del Popular, es la gran noticia mañana. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que los accionistas reclaman a Ángel Ron responsabilidades por su gestión en el Popular. En el Economista, Ron sale del Popular con más de 24 millones de euros para su pensión. 5 días Popular promete cuidar la acción ante el enfado de los inversores.
Pero eso va camino a una fusión, ¿no? Que no hemos dicho nada.
Bueno, de momento, ampliación de capital puede ser, o una fusión, o trocear la entidad. Bueno, veremos qué hace.
Algo tienen que hacer, seguro, vamos.
Saracho, que viene además de JP Morgan.
De la banca de inversión, ¿no?
Sabe bastante de esto. En Expansión, por ejemplo, destacan la llegada de Saracho, asume la presidencia del Popular y nombra dos consejeros. Y luego otros temas, también en Expansión, lo de Luis de Guindos, admite que el déficit público volverá a desviarse, el del 16, y en El Economista, lo que contamos aquí el viernes, que va a traer cola, dice que el impuesto local de plusvalías se podrá reclamar con retroactividad. Eso de que se cobre cuando se vende con pérdidas.
Eso es.
También se puede comprar retroactivamente Actualidad Económica, que sigue en el kiosco, el último número.
Correcto. Fíjate.
Muy interesante, por cierto, esa sentencia, tendríamos que un día discutirla,
¿vale?
Porque es sobre la capacidad económica como el argumento correcto central para pagar impuestos.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día. A ver qué día soy, que no me acuerdo.
20
de febrero. Han estado con nosotros, yo le doy las gracias, que han estado muy calladitos y escuchando con atención. Un grupo de alumnos de quinto de periodismo, doble grado audiovisuales y periodismo, de la Universidad de San Pablo CEU, de la asignatura Periodismo Económico. Belloso, les has dado una clase. Y tú también.
Bueno, sí.
Ya está. Adiós, Belloso. Cuídate
adiós
mucho.
Chao, chao.
No se acostumbra a comer arroz con bogavante. Como
no,
Belloso,
no, con carabinero. Adiós, Carlos Sánchez. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Chao. Sigue La Linterna, que se va a dar un paseo por un museo. Ahora mismo.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Seguramente cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que te preguntaste fue, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya 902-555-485. Toma nota. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. ¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación. Peritaje.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, muy buenas. Yo venía porque quería hacer un cambio de neumáticos por 59 euros la unidad.
Muy bien. ¿Y por qué quiere que se los cambiemos? ¿Por unas raquetas de tenis? ¿Unos zapatos?
En Ford Motorcraft sí que te cambiamos tus neumáticos por 59 euros la unidad, todo incluido. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Por supuesto, cariño, este fin de semana nos vamos por ahí. ¿A qué lugar? A Portugal, por ejemplo. Pero que no se te olvide el pasaporte, por si acaso, y nos da por coger un jet en el aeropuerto de Oporto y acabamos en Porto Vecchio. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. ¡A por ellos!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, muy buenas. Yo venía porque quería hacer un cambio de neumáticos por 59 euros la unidad.
Muy bien. ¿Y por qué quiere que se los cambiemos? ¿Por unas raquetas de tenis? ¿Unos zapatos?
En Ford Motorcraft sí que te cambiamos tus neumáticos por 59 euros la unidad, todo incluido. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti, te lo dice Lobato.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos, pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños, por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hola, cariño, ¿qué cenamos hoy?
¡Guayú!
¿Qué te pasa, Federico?
Que hoy cenamos las mejores hamburguesas del mundo. Guayú Santa Rosalía. A la planchita, sin aceite, súper sanas y súper ricas. ¡Incomparables!
¿Cómo se llaman?
¡Guayú!
Hamburguesas Guayú Santa Rosalía. En supermercados e hipermercados. Y disfruta de todo su sabor.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo Thyssen acaba de inaugurar una exposición muy especial con las grandes obras maestras procedentes de Budapest. 6 siglos de historia del arte en 90 obras que ha visto Ramón García Pellegrín.
El Thyssen está de cumpleaños. Ya han pasado 25 años desde su inauguración allá por octubre del 92 y lo quiere celebrar con un completo programa de actividades y exposiciones. El primer peldaño de la celebración es esta antológica, Obras Maestras de Budapest, del Renacimiento a las Vanguardias, que muestra por primera vez en España un conjunto excepcional de 90 obras maestras procedentes del Museo de Bellas Artes de Budapest y de la Galería Nacional de Hungría. Casi un centenar de obras de artistas de la talla de Leonardo da Vinci, Rafael, Durero, Lucas Cranach, Velázquez, Goya, Cézanne o Manet.
Están esta noche en La Linterna y se lo agradecemos mucho. Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y Adriana Lantos, que es conservadora de pintura antigua del Museo de Budapest y que además ha acompañado a las 90 obras presentes en la exposición en los camiones donde han viajado por media Europa. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se viaja con 90 cuadros por Europa?
Pues es un viaje largo, pero bueno, sabemos que van a llegar y que van a formar parte de una exposición muy bonita, o sea que es algo siempre muy, muy bueno.
Menuda aventura, ¿no? Porque desde Budapest a Madrid hay un camino, ¿eh?
Sí, son 3 días y a nosotros nos ha tocado salir justo el día cuando estaba acabando el frío nórdico que nos tocó durante algunas semanas y empezó una lluvia que luego se congeló y bueno, en esas circunstancias pues suelen suceder muchos accidentes y tal, o sea que el camino en el primer tramo del camino ha sido un poco difícil,
sí,
pero lo hemos superado, o sea, eso sí que ha estado muy bien porque bueno, ha sido un camión muy bueno, unos conductores muy muy con mucha experiencia.
¿Se tarda muchos días en preparar todos los cuadros para un viaje?
Sí, pues nosotros hemos pasado varios meses porque, claro, ha sido...
¿Varios meses?
Bueno, es que es una cosa que hay que trabajar mucho entre las dos instituciones, ¿no? O sea, primero tenemos que ver la lista de obras por parte del museo que nos está solicitando la exposición, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que nosotros podemos ceder. Porque siempre hay otras exposiciones, hay, sí, obras que no tienen las condiciones como para viajar 3 días en un camión. Entonces, bueno, son muchos detalles que tienes que
¿Dónde viene metido un cuadro? Yo es que no lo he visto nunca.
Sí, bueno.
¿Viene envuelto? ¿Cómo viene?
Pues sí, bueno, nosotros miramos todas las obras antes de embalar con los restauradores, sí. Y luego se envuelven en materiales especiales que no pueden dañar las obras.
Ya.
O sea, que
no roza con nada.
Bueno, sí puede rozar, pero que, por ejemplo, no pueden haber problemas químicos entre pintura y material de envoltura, o sea, bueno.
Y en estas circunstancias de temperaturas muy bajas, incluso de 10 bajo cero, por ejemplo, en Budapest, es muy importante la climatización de los camiones, ¿no?
Exacto, sí. Por una parte, las cajas en las que entran las obras también tienen un aislamiento térmico bastante especial, o sea, sí. que tienen que aguantar este tipo de cambios, y luego los camiones también, o sea, son de los mejores, y en esa parte del camión donde viajan las obras, ahí hay entre 19 y 21 grados, igual que en el museo, entonces, bueno, se pretende conservar esas condiciones.
¿Y cuando llegan a Madrid tienen un cierto shock, un estrés o no?
Bueno, cuando llegan las obras, lo primero que se hace es depositarlas en el depósito del museo y quedan 24 horas, o sea que pueden superar este shock antes de que empiecen a ser abiertas.
Ajá. Guillermo, ¿por qué ha elegido el Thyssen estas obras maestras de Hungría para inaugurar este programa de exposiciones y actividades del 25 aniversario?
Bueno, este año es muy especial para los dos, para los museos húngaros y para nosotros. Nosotros celebramos el 25 aniversario, ellos están en plena renovación del Museo de Bellas Artes de Budapest y además están en un proceso de fusionar sus dos grandes museos, uh-huh. que son la Galería Nacional, que está dedicada a los maestros húngaros, y el Museo de Bellas Artes, que está dedicado al arte internacional. Entonces, era también para ellos el momento de hacer una pausa, las obras que no estaban expuestas, enviarlas fuera. Ha habido otras exposiciones en Europa de las obras maestras de Budapest y tal. Pero para nosotros tiene mucho valor, porque es que somos un museo húngaro, en realidad. El apellido Bornemisza es húngaro, como se sabe, es un apellido noble húngaro. Bornemisza de Casón et Imperfalva, que yo lo diré fatal, pero es húngaro. Los Thyssen,
dice Adriana que lo ha dicho usted muy bien.
Todos dicen, todos pensamos en los Thyssen como unos alemanes, como unos germanos, sí. pero Thyssen-Bornemisza es el producto de una hibridación, de un injerto de alemanes con húngaros. Y la primera sede de la colección Thyssen fue el que se llamaba Castillo Rohoncz o Palacio Rohoncz en Hungría. Recibió y llevó el nombre durante mucho tiempo Rohoncz. Entonces yo a Laszlo Varna, el director del Museo de Budapest, hace años, le decía, para alarmarlo, para meterle miedo, le decía, creo que van a cambiar el nombre del Thyssen-Bornemisza y le van a llamar solo Thyssen. No, me decía, Bornemisza es importantísimo. O sea que recuperamos nuestras raíces húngaras en este momento.
¿Y qué obras son las más destacadas de la exposición?
A nosotros nos gustaba las colecciones de los dos museos, del Bellas Artes y de la Galería Nacional. Son fabulosas, ha sido muy difícil elegir. Como ha dicho Adriana, hemos estado meses. Al principio habíamos, lo voy a contar todo, Adriana, al principio habíamos hecho una elección que era un poco de todos los países. Mucha pintura alemana, mucha pintura italiana, húngara, de todo. Y menos pintura española, porque esto ya lo dábamos como por sabido, ¿no? Y ellos fueron los que nos dijeron, la colección de pintura española de Budapest es fabulosa.
Es buena.
Muy buena.
Es buena, Adriana.
Tenemos un Greco fabuloso, un Alonso Cano fabuloso, un Zurbarán fabuloso, un Murillo fabuloso, un Velázquez fabuloso, Goyas fabulosos. Y al principio lo dimos un poco por supuesto. No es que no lo apreciáramos, pero íbamos más a otras cosas, la pintura alemana, la pintura italiana, la pintura húngara. Y fueron ellos los que dijeron, no, es que tenemos también mucho interés en ese encuentro de pintura española. Como nosotros somos un museo que medio somos español, medio no somos español, pues no le dábamos tanta importancia. Pero ahora, hoy he estado viendo, disfrutando ya de la instalación completa de la... Y la zona de la pintura española es gloriosa. Pero ahí, lo habéis dicho ya, Ramón lo ha citado, Leonardo da Vinci, Durero, Cranach, de pintores alemanes está Altdorfer, está Baldung, hay magníficos pintores italianos, Lorenzo Lotto, Moroni, yo qué sé, en Canaletto, Guardi, Belotto, y luego en el nombres menos conocidos, pero con obras que los espectadores van a descubrir, ahí Manet, Monet, Gauguin, Cézanne y húngaros modernos extraordinarios que van a ser un descubrimiento para el público. En fin, Messerschmitt, este escultor fascinante y probablemente un poco chiflado, en cuya obra es muy rico el Museo de Budapest, etcétera.
¿Por qué tiene tan buena colección el Museo de Bellas Artes de Budapest? Colección española, por ejemplo, ¿por qué?
Bueno, pues tenemos la suerte de que las colecciones del Museo de Bellas Artes se originan en las colecciones de unos príncipes húngaros, los príncipes Esterházy. Probablemente en España sea más conocido un descendiente de la rama condal de esta familia, que es Peter Esterházy, que es un escritor. Bueno, entre sus antepasados han habido personas amantes del arte y entre ellos Miklós Esterházy, que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, llegó a formar una colección bastante importante, sobre todo de pintura italiana y de los Países Bajos, pintura holandesa. Y antes del gran boom, cuando se descubrió, se llegó a conocer más la pintura española en Europa, justo antes él, a través de su hijo, llegó a saber sobre un ex embajador de Dinamarca que había vivido en España algunos años, justo en esos años de las guerras napoleónicas, y que era también un aficionado al arte y tuvo una colección bastante importante, entre ellos obras barrocas españolas espectaculares. Entonces, bueno, él vendió parte de su colección a los príncipes y luego su viuda vendió otras obras más. Entonces, esa fue la base de la colección de pintura española, que entró luego a formar parte de las colecciones del Estado húngaro cuando los príncipes lo vendieron al Estado.
Es toda una novela, ¿eh?
En sí, 1871.
Totalmente. ¿Por dónde seguimos, Ramón, la conversación? Venga.
Hombre, me han contado algo de que el Museo del Prado también estaba bastante interesado en hacer esta exposición o una muy parecida. ¿Temió usted,
sí,
Guillermo, que se le adelantara el Museo del Prado y quedarse compuesto y sin exposición?
Pues no, yo tenía mucha confianza porque si se lo voy a llevar al Prado, pues nos hubiéramos resignado, como nos resignamos porque son el buque insignia, como decimos siempre. Pero tenemos una larga relación con los museos de Budapest, especialmente con el Museo de Bellas Artes, con el actual director, con László Bán. Yo recuerdo que estuve en 2006, fue la retrospectiva Van Gogh, nos invitaron allí, fue una grandiosa exposición Van Gogh. László Bán había llegado al museo no mucho tiempo antes, quizá un par de años antes.
En el 2004.
2004, justo. Bueno, y todos los directores del museo europeos fueron allí y ya me produjo aquello muy buena impresión. Y desde entonces ha habido una relación muy sostenida. Todo ha sido muy fácil con el Museo de Budapest. Nuestros intercambios, casi en cada exposición hemos tenido préstamos y les hemos prestado, y o sea que
y van a continuar esos
no hacemos esos nosotros no hacemos no. prácticamente nunca este género de tesoros del museo de en esta ocasión era muy muy especial, era una cosa que tenía para nosotros un valor único, ¿no? Y la misma calidad de las obras lo justificaba.
Y van a seguir prestando cuadros.
Claro, ahora tenemos que prestarles, si antes les prestábamos 5, ahora les tenemos que prestar 20.
Y el 25 entonces, cumpleaños
estamos comprometidos.
¿Se celebra con esta exposición y ya está o queda más?
No, este año va a haber más cosas porque esta es una gran exposición, bueno, de pintura antigua y moderna, aunque predomina numéricamente, digamos, lo antiguo, pero este año vamos a tener arquitectura con Rafael Moneo. El Cinquecento veneciano en verano, con una exposición espléndida, comisariada por Checa, por el que fue director de Fernando Checa, el que fue director del Museo del Prado. Sonia Deloné, que en contraste con la Venecia del Cinquecento, pues es como lo más moderno de lo moderno, también en el verano, y finalmente una exposición Picasso-Toulouse-Lautrec, que es como un poco la guinda de clásicos modernos, que es un género que nosotros cultivamos mucho, al final del año. y una exposición de Ducatissen que sorprenderá a todo el mundo, porque Ducatissen nunca ha hecho una exposición. Uh-huh. Y van a poner patas arriba, digamos, el museo, mostrando todo el museo como una máquina de educar.
Y el 25 aniversario cae en plena negociación para que la colección de Carmen de la baronesa continúe, ¿no? En el museo. ¿Va a llegar a buen puerto esas conversaciones?
La negociación está ya y espero que cuando se celebre el aniversario la hayamos superado, la negociación, ¿no? La negociación tendrá que ser en estos meses, según ha dicho el ministro, hasta el 30 de abril, ¿no? Son los 3 meses de prórroga. Espero que cuando...
Que no lo dejen todo para el final.
Que cuando lleguemos a octubre, ¿no?, lo tengamos todo resuelto.
Que se ha saltado, Ramón, cuando me ha salido la palabra Picasso, los 80 años de Guernica.
Sí.
¿Van a pedir o no van a pedir?
Que, por cierto, se nos anexionó a la celebración del Guernica. Nosotros celebramos a Picasso como varios museos españoles, sí, pero no exactamente. Nosotros celebramos al Picasso de 1900. Al Picasso primero, que estaba todavía saliendo de España.
Recién llegado a París, ¿no?
Moviéndose a París, porque iba y venía entre París y Barcelona, entre 1899-1904. Es un Picasso un poco distinto. De cuando Picasso era un pintor que se creía Picasso, ¿no? Que era todavía... Todos los jóvenes genios son un poco impostores, porque solo ellos saben que son genios, los demás no lo saben. Él ya estaba seguro de sí mismo, pero los demás todavía le conocían como Pablo Ruiz o así. Y va a ser una exposición, yo creo, deslumbrante. Entonces es un año pues muy, muy importante para nosotros. Ya celebramos el 20 aniversario,
sí,
pero el 20 aniversario, no sé por qué, no fue tan redondo. No le interesó tanto a la gente, ¿verdad? Y en cambio el 25 promete ser algo de verdad.
Usted se ha mojado bastante con lo del Guernica, ¿no? De que está bien donde
el Guernica está
y que no habría que moverlo.
Está bien donde está. Está fenomenal donde está y no debe irse a ningún sitio. Pero de todas formas me da la sensación de que es un debate muy, muy, muy pasado, si alguna vez hubo debate, ¿no? Sí.
Tiene toda la pinta. De momento, lo que recomendamos a los oyentes de La Linterna es que visiten esta exposición Obras Maestras de Budapest, del Renacimiento a las Vanguardias. El cuadro que usted recomienda, Diana, de todos. Uno, diga uno. ¿Se atreve o no se atreve?
Bueno, yo creo que en España ya es muy popular y tal vez más cercano a la gente es la Magdalena Penitente del Greco, que ya pues vuelve por no sé cuántas veces a España, pero siempre en nuevos contextos y ojalá que esta vez también les guste.
A mí me encanta. Como Adrián ha dicho, un cuadro de un adaptado a España, sí, porque no era español exactamente, sí, yo voy a recomendar el Ripple Ronay de la señora con el vestido de lunares, que es un cuadro moderno fantástico de un húngaro, de un gran pintor húngaro que estuvo en París y que fue parte del grupo de los Naví. Uh-huh. Y es una de las joyas del Museo de Bellas Artes. Todo el merchandising lo tienen en torno a ese cuadro y da un poco de reparo llevarse un cuadro tan, tan popular allí, ¿no?
Adriana Lantos, conservadora de pintura antigua del Museo de Bellas Artes de Budapest. Gracias por estar en La Linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias por invitarme.
Y Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Gracias como siempre, Guillermo.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, Ramón.
Hasta ahora.
Enseguida a las 10, 9 en Canarias, noticias.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.